Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Bajo protocolo de feminicidio, investiga la Fiscalía del Estado la muerte de mujeres en Casimiro Castillo. Ante la ola de violencia, Seguridad Pública del municipio de Autlán llama a no confiar en la información extraoficial. Seguridad Pública aumenta vigilancia en el municipio de Autlán de Navarro. Tras exigencia de seguridad en límites estatales, aumenta la presencia policial. El modelo de manejo de residuos en el municipio de El Grullo es ejemplo internacional. El Ayuntamiento de Autlán de Navarro aprueban crear Comisión de Honor y Justicia. Milton Cárdenas recibe más de $1,000,000 en deuda pública. Anuncia la Universidad de Guadalajara acciones por la salud mental frente al COVID-19. Van por extinción de Consejo de Promoción Económica y la Agencia de Proyectos Estratégicos. Se congratula la Semarnat por fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre maíz transgénico. Muertos y heridos en enfrentamientos durante manifestación en Líbano. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 14 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre de nuestra compañera Gladiola Madera como periodista y reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Bien, esta mañana de jueves ya, 14 de octubre, en el que han transcurrido 287 días, por transcurrir 78. Estamos en la semana número 41 del año 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros esta mañana, nos permita mantenerle informados de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y, por supuesto, le tendremos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. A disposición nuestras líneas telefónicas para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También les recuerdo que puede enviarnos sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones, sus posturas a través del 317-121-2325, nuestro número de WhatsApp para que establezca comunicación. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con la información que le hemos preparado para usted.
Señal local.
Bajo protocolo de feminicidio, investiga la Fiscalía la muerte de dos mujeres en el municipio de Casimiro Castillo. La Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Abigail, de 62 años de edad, y su sobrina Irma, de 32 años de edad. De acuerdo al reporte preliminar, fueron atacadas con arma blanca. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Bajo el protocolo de feminicidio, la Fiscalía del Estado inició con las investigaciones para capturar al responsable de la muerte de dos mujeres que fueron localizadas dentro de una finca ubicada en la calle Morelos de la colonia José María Martínez en el municipio de Casimiro Castillo. El reporte a la Fiscalía se realizó el martes 13 de octubre a las 23:50 horas, donde se confirmó la localización de dos femeninas dentro de la vivienda en mención por dos personas que fueron en su búsqueda. Al tener conocimiento de la noticia criminal, el agente del Ministerio Público y de la Policía Investigadora se hicieron presentes. De las primeras indagatorias se desprende que una de las femeninas era la propietaria del lugar y la otra su empleada doméstica. Ambas eran familiares. A simple vista, las mujeres presentaban heridas producidas por arma blanca. También se solicitó la intervención de peritos para el procesamiento de la escena en busca de indicios que conduzcan al esclarecimiento de este hecho. Las occisas fueron trasladadas al descanso de medicina forense de la región para que se realice la necropsia de ley. Se espera que en las próximas horas sean reclamadas oficialmente por sus familiares. En redes sociales trasciende de forma extraoficial que el móvil del crimen fue un intento de robo a casa-habitación. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bueno, al respecto de esta información que ha trascendido en redes sociales, sobre todo con la indignación solicitando y exigiendo justicia como un derecho a las mujeres de pues su seguridad y garantizarles este derecho, el área de prevención social de Casimiro Castillo emitió un comunicado ayer, un llamado de emergencia, en el cual dice que la Dirección de Seguridad Pública de Casimiro Castillo está invitando a toda la ciudadanía, muy especial a las mujeres, dice este comunicado, para que atiendan las indicaciones que a continuación damos a conocer. Y en este comunicado vienen 10 puntos que deben considerar pues las personas a las que llegue esta información, especialmente dice, destaca a las mujeres. Número 1, estar siempre en comunicación con su familiar a donde sea que vaya a ir. Número 2, no andar sola en la calle. Número 3, reportar personas o sucesos extraños. Número 4, no andar por lugares solos, abandonados o sin luz. Número 5, escuchar y creer a quien solicite ayuda. Número 6, cuando abordes algún transporte, identifica los datos de conductor y vehículo. Número 7, prestar atención a tu entorno. Número 8, no abras la puerta a supuestos vendedores ambulantes. 9, quienes te visiten, procura que sean familiares o personas conocidas. 10, si te hostigan por redes sociales, denuncia o reporta a los teléfonos de seguridad pública, en este caso al 911 o especialmente a teléfonos del área de seguridad pública de Casimiro Castillo. Bueno, ahí tiene usted este comunicado y al respecto nos gustaría saber sus puntos de vista, su opinión, porque este está dirigido, dice, en algunos puntos, especialmente a las mujeres, como el tema de no andar sola en la calle. En el punto número 2 destaca este comunicado, este llamado de emergencia. Sin embargo, pues creemos que las autoridades deben garantizar nuestra seguridad de todos los ciudadanos, de las y de los ciudadanos en general. Se brinda a las personas la garantía de seguridad como un derecho. Y en este caso, pues me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones al respecto de este comunicado, en el que precisa, dice el punto número 2, no andar sola en la calle. Bueno, por esta parte y por la otra, nuestro derecho a que las autoridades nos brinden la seguridad necesaria para no limitar nuestro tránsito o nuestra libertad de en los horarios o de tener la libertad simplemente de gozar del derecho a la seguridad. ¿Qué opina usted acerca de estas recomendaciones que ha emitido el área de prevención social del municipio de Casimiro Castillo? Le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios al 382-5031, 382-6532. Vamos con más información y ante la ola de violencia, justo en este tema, en este contexto de la información, el área de seguridad pública en el municipio de Autlán, la dirección, llama a no confiar en información extraoficial. La dependencia aseguró que los 145 elementos que la conforman trabajan arduamente, implementando protocolos de vigilancia en el municipio, sobre todo en la zona sur y oriente, que se posicionan entre las más vulnerables. Piden a la población no caer en información que circula en redes sociales. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Ante la ola de violencia que padece el municipio de Autlán de Navarro, Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la población a no confiar en información que no sea emitida por autoridades municipales, pues esto únicamente contribuye a la creación de pánico entre la sociedad. En entrevista para Señal Informativa, el suboficial Alfredo Arechiga Núñez reconoció que durante los últimos días el municipio ha sido escenario de delitos poco comunes en la zona. Sin embargo, aseguró que la dependencia ya trabaja en estrategias de prevención del delito. Al ser cuestionado sobre información que ha circulado en redes sociales referente a jóvenes que aseguran haber sido acosadas en calles del municipio, refirió que no existe denuncia formal de los hechos ni testigos que lo avalen.
Esos reportes de las personas que se venían persiguiendo o a las cuales venían siguiendo, no existe dato latente de que se haya efectuado un hecho de tal manera. No existe reporte correspondiente, no existe testigos presenciales en el lugar de los hechos que nos pudieran afirmar la aclaración. Se verificaron cámaras en el lugar y no hay ninguna situación con los horarios que manejan que se haya perpetuado ese tipo de actos. Entonces, nosotros creemos que se genera pues ya una desinformación total en el municipio y esto genera pues el miedo de la ciudadanía. Tenga por enterado que la comisaría está trabajando de manera coordinada con instituciones en materia de seguridad a nivel estatal y federal para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Estamos trabajando de manera coordinada en operativos y dispositivos de seguridad en todo nuestro municipio con la finalidad de aumentar la seguridad de nuestros ciudadanos.
De acuerdo con el suboficial, actualmente la zona sur y oriente de Autlán se catalogan como las más vulnerables y en las que se ubican las colonias Echeverría, Colinas del Sur, Cerro Colorado, Providencia, Colonos Alameda y Parotitas. Entre los delitos más frecuentes están violencia familiar y robo simple o agravado. Arechiga Núñez aseguró que los 145 elementos que conforman seguridad pública trabajan las 24 horas del día realizando operativos de vigilancia.
Claro que sí, recomendamos a la ciudadanía hacer caso omiso a notas o perfiles en redes sociales que no tengan una validez o que no tengan certeza de la información que están proporcionando, no compartir información falsa por redes, ya sea WhatsApp, Facebook o algún medio social, evitar alguna difusión de manera errónea, ya que esto crea en lo que nosotros denominamos efecto dominó y la generación de crear psicosis en la ciudadanía. Invitamos también a reportar cualquier anomalía, así sea lo más mínimo, a los números de emergencia, que ya es el conocido 911, o línea directa a la base, que es 38-214-00 o 38-210-96.
Alfredo Arechiga agregó que es a partir del mes de noviembre cuando incrementa el número de delitos. Sin embargo, durante este año se ha registrado un aumento de acciones de este tipo con el inicio del mes de octubre. Referente al caso del feminicidio de Fátima Barajas, compartió que el posible culpable fue detenido gracias a una denuncia ciudadana. La detención fue realizada por elementos operativos de seguridad pública municipal en conjunto con la Comisión Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El detenido se encuentra en calidad de imputado por desaparición de personas y feminicidio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bueno, al respecto de esta información que nos comparte nuestra compañera Diana Borbón acerca de estos operativos que se están implementando, bueno, ya conocemos estos detalles con nuestra compañera Diana Borbón de lo que acontece en el municipio de Autlán. También en el municipio de Casimiro Castillo se están implementando dichos operativos, así como también en el municipio de El Grullo. En el municipio de Autlán vamos con esta información de este video que se está compartiendo en redes sociales a los ciudadanos y a las ciudadanas, en donde se anuncia precisamente acerca de estas acciones que están tomando las autoridades de seguridad pública, que sin embargo hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en estos comunicados que se emiten a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque algunos de estos nos dejan ver que todavía hay conductas machistas, el hecho de que se pida a las mujeres no salir solas cuando el Estado debe garantizar y el municipio la seguridad de las personas, así sea en los horarios que las personas decidan salir. Bueno, esto lo dejamos a su opinión. ¿Qué opina usted al respecto? Pues sobre todo de estas recomendaciones. Vamos con este video que circula en redes sociales de este operativo que implementa seguridad pública en el municipio de Autlán.
Buenas noches, mi nombre es Alfredo Arechiga Núñez, suboficial de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Para hacerles de dato informativo, que la Comisaría de Seguridad Pública Municipal va a iniciar con un operativo especial desplegado en los diversos colonias y sectores de nuestro municipio, con la simple finalidad de establecer el orden y la paz y la seguridad de la ciudadanía. Le hacemos el comentario que lamentablemente en algunas redes sociales se está compartiendo de manera no oficial algunos datos informativos de incidentes que se han suscitado en el municipio. Es de suma importancia que no difundan información la cual no es verdadera. Es de suma importancia que estén enterados de la situación que se está venido dando en nuestro municipio y en nuestra región, y que la comisaría está trabajando en pro de la seguridad de todos los ciudadanos. Vamos a estar trabajando en los sectores, en colonias. Es importante que hagan su denuncia en caso de ser víctima de algún hecho delictivo, o si detectan alguna anomalía en sus colonias, es importante que reporten a los números de emergencia ya conocidos, 911-210-96 o 214-00. Buenas noches.
Esto precisamente por inquietudes que han manifestado usuarios en redes sociales, sobre todo en el sentido de la falta pues de seguridad al momento de salir, o por hechos que se han suscitado, en el que bueno, ya escuchamos la aclaración que hace el área de seguridad pública, y por lo tanto se implementan dichos operativos. Tenemos más información, son ya las 9:19. Le invitamos para que opine, nos deje saber sus comentarios y sus inquietudes al respecto de la situación en el tema de seguridad que se vive en nuestra región. Déjenos saber sus opiniones, sus ideas. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más. Vamos con más información. Tras exigencia de seguridad en los límites estatales, aumenta la presencia policial. La Fiscalía del Estado implementó operativos de vigilancia regionales y en límites territoriales. Vamos con información de nuestro compañero Henry Saldaña.
En respuesta a las recomendaciones que emitieron las Comisiones de Derechos Humanos de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, quienes exigen a las autoridades garantizar la paz y justicia de las comunidades indígenas en los límites entre estos cuatro estados, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, asegura que continúan los operativos en estas zonas, a pesar de no localizar a los 6 jornaleros wiraricas que desaparecieron en los últimos días de septiembre. Solís Gómez señaló que hay un despliegue operativo coordinado en la zona norte de Jalisco con las corporaciones de seguridad pública federal, estatal y municipal.
Miren, nosotros permanentemente, como ustedes dan cuenta, estamos haciendo operativos en diversas regiones del estado. No se descarta tampoco, también aquí en zona metropolitana, pero específicamente en esos puntos críticos en la colindancia con otros estados de la República, independientemente de que hacemos operativos propios, estamos en coordinación con los estados vecinos, dado que pues es una problemática común que también sufren ellos. Y ante esas circunstancias es muy común también que el gobierno federal se sume a través de la Guardia y del Ejército a estos operativos, de tal manera que buscamos tener presencia permanente en todas estas áreas con la finalidad de lograr alguna detención en flagrancia o llevar a cabo actos de investigación. En ese sentido vamos a continuar con estos operativos. Y desde luego cuando haya condiciones así lo estaremos informando.
Hasta el momento no ha sido localizado el director de la policía de Mezquitic, Ángel Silverio Franco, de 36 años, quien fue privado de su libertad en 2019. Ese caso se suma a la desaparición de 6 jornaleros wiraricas, todos originarios de Santa Catarina, Cuescomatitlán, y al asesinato de 2 paramédicos del hospital de Juejuquilla, quienes se trasladaban en una ambulancia en julio de este año, en los límites entre Jalisco y Zacatecas. Entre los wiraricas desaparecidos están 2 menores de edad. El hecho ocurrió el 22 de septiembre y hasta el momento se han localizado los cuerpos de 4 personas. La autoridad no ha reportado si hay detenidos. Señal informativa, Henry Saldaña.
Y avanzamos con más información que nos comparten nuestros compañeros de Canal 44. Ahora nos vamos con una nota de Agustín del Castillo. El modelo de manejo de residuos en el municipio del Grullo es ejemplo internacional. Este modelo de manejo de residuos permitió reducir la producción de basura hasta un 60%. La clave del éxito está en sus campañas de educación ambiental. Vamos con los pormenores.
Los proyectos de juntas intermunicipales de medio ambiente y de sistemas de manejo integral de residuos nacieron en la cuenca del río Ayuquila, en específico en el municipio del Grullo, Jalisco, donde se levantó a partir de 1993 un proceso de educación ambiental profundo que le da a ese municipio una notoriedad incluso internacional, señala el investigador Salvador García Rubalcaba, promotor original del proceso. El modelo allí instaurado, que redujo la basura en 60%, es el presente y el futuro de los residuos en Jalisco y en México.
Si te fijas en un mapa del mundo, ¿cuántos centros regionales hay como estos? Son 185 a la fecha. Y en México, solamente hay dos. Uno es binacional, que está entre Chihuahua y Texas, y nosotros nada más. Y en América Latina también no ha habido ese aumento de centros regionales porque no sabemos colaborar. No tenemos esa cultura. Tenemos muchas políticas que no han avanzado en eso. Y ves a todos los niveles, Entonces, desafortunadamente, no podemos avanzar. Cuando esta estrategia precisamente trabaja desde lo regional, no lo local, lo regional, lo nacional. Entonces, en África están muy avanzados, en Europa están muy avanzados, en Asia están muy avanzados, y esos centros regionales funcionan para atender problemas complejos como este, para atender temas de ahorita con la pandemia, el tema de los residuos es mucho más grave. Nosotros vemos, cada municipio tiene sus diferentes maneras, pero el que más se ha afectado aquí donde yo vivo en Autlán, que tenemos desde el 92, un ejemplo para que nos entiendan nuestros seguidores en esto, las personas que nos escuchan y nos ven. En 1992, en Autlán se decide poner contenedores en cada esquina. En 1992, en el Grullo, un municipio que está a menos de 20 kilómetros, decidimos educar para dejar de hacer basura. Esa es la enorme diferencia, que aquí tenemos más problemas incluso de contagios por COVID, porque en cada contenedor hay gente que está enferma y no se dio cuenta y botaba sus residuos. Hay contacto, más de 8 personas se han infectado los servicios públicos municipales y el programa de servicio de recolección de basura en el municipio se colapsó y tenemos un problema muy fuerte con esto. Entonces, hoy con el tema de COVID es mucho más importante educarnos para hacer la separación de los residuos. La basura existe por la revoltura, no hay otra. La basura se hace con la revoltura. Entonces hay una canción que dice, reduciendo, reusando y reciclando, todos salimos ganando, limpia mi comunidad. La basura se hace con la revoltura, no demuestras tu cultura, pues vas a contaminar. Si mantienes los residuos separados y ya nunca más mezclados para reusar y reciclar, no tendremos ya nunca más basura por esta gran cultura de no contaminar. Y ahí te va. Entonces hemos involucrado a los músicos locales, a los bailarines. Tenemos una manera de llegar con los programas de radio y sobre todo predicar con el ejemplo.
Señal informativa, Agustín del Castillo.
El Ayuntamiento de Autlán de Navarro aprueba crear Comisión de Honor y Justicia. Esta comisión será presidida por el regidor Fausto Mancilla, Manuel Pamplona Gómez como secretario y los consejeros Víctor Ruiz, Susana Vidrio, Arturo Vargas y Lucina Beatriz, quienes ocuparán los cargos honoríficos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En sesión ordinaria de ayuntamiento este miércoles, el Pleno de Autlán aprobó crear la Comisión de Honor y Justicia. La propuesta de crear esa comisión fue presentada por el director de Seguridad Pública, Jorge Daniel Rentería Barragán. Quienes integrarán la comisión con cargos honorarios son, como presidente, el regidor Fausto Mancilla, secretario técnico Manuel Pamplona Gómez, los consejeros de la comisión Víctor Jesús Ruiz González, Susana Vidrio Hernández, Arturo Vargas Reyes y Lucina Beatriz Radilla. La comisión fue aprobada por unanimidad. Acto seguido se tomó protesta a los integrantes de esta comisión.
Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y demás ordenamientos relativos, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido por este gobierno municipal, mirando siempre en todo momento por el bien y prosperidad de nuestro municipio?
Sí,
si así lo hicieran, que el pueblo de Autlán se los reconozca, y si no lo hicieran, que la nación, el estado y el municipio se lo demanden. Muchas gracias.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El presidente municipal en El Grullo, Milton Cárdenas, recibe más de $1,000,000 en deuda pública. El alcalde compartió que el estatus financiero del municipio es preocupante y representa el principal reto del inicio de su administración que encabeza. Además de esto, el pago de los aguinaldos que la administración anterior de Mónica Marín no solventó. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El municipio de El Grullo enfrenta una situación financiera complicada. Así lo sentenció el alcalde Milton Carlos Cárdenas Osorio a Señal Informativa, quien dijo que, con una deuda de más de $1,200,000 heredada de la administración de Mónica Marín Buenrostro, se trata del principal reto al que se enfrenta su administración. La estrategia será la disminución de la nómina, aseguró.
La administración pasada no nos afectó, no afectó la parte proporcional a septiembre, y es una cantidad pues muy considerable, ¿no?, que estamos revisando. No tenemos el recurso, se está trabajando para obtenerlo y poder cerrar año pues de la manera más conveniente con todo lo que es el personal. Ha habido muchos recortes a nivel federal, y la verdad sí es muy preocupante, honestamente. Nosotros aquí hicimos una reducción de la nómina. Estamos eficientando con el personal que entró con nuestra administración. Yo creo que el otro principal va a ser que las finanzas públicas pues sean lo más saludable posible para que no colapse el municipio.
Aunque no estableció el monto, Cárdenas Osorio compartió que, además, se deberá solventar el pago total de aguinaldos que no fue efectuado por la administración pasada, proporcional al mes de septiembre de 2021. Agregó que no existe recurso suficiente, pero el gobierno ya se encuentra trabajando en gestionarlo.
Trabajando para obtenerlo y poder cerrar año pues de la manera más conveniente con todo lo que es el personal. Ha habido muchos recortes a nivel federal y la verdad sí es muy preocupante, honestamente. Nosotros aquí hicimos una reducción de la nómina. Estamos eficientando con el personal que entró con nuestra administración. Yo creo que el otro principal va a ser que las finanzas públicas pues sean lo más saludable posible para que no colapse el municipio.
De acuerdo con el alcalde, otra de las situaciones que padece el municipio es la relacionada con la recolección de basura, pues dijo que la falta de cultura por parte de la ciudadanía ha generado problemas con este servicio. Sin embargo, el municipio trabaja en coordinación con el Centro Universitario de la Costa Sur en la búsqueda de estrategias para su mejoramiento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevista, y agradecemos el que se encuentre con nosotros, Baltasar Ignacio Valdés Tavera. Es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de el INE, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Baltasar, qué gusto saludarle.
No, pues yo la verdad me encuentro muy agradecido de poder tener un espacio y estar aquí contento con tus radioescuchas.
Bien, pues vamos a platicar acerca de la consulta infantil y juvenil 2021, que ya se aproxima. Y para esto me gustaría que nos contextualizara primero acerca de cuál es el objetivo de realizar dicha consulta infantil y juvenil.
Muy bien. Normalmente el Instituto Nacional Electoral, después de cada proceso electoral, realiza este ejercicio con los niños, con los adolescentes. Y la idea es pues generar un espacio donde se pueda expresar esta parte de nuestra población. sabemos que la ciudadanía pues lo hace a través del voto en las elecciones, pero a lo mejor las los niños y los adolescentes pues no todavía no gozan de este derecho, ¿no? Entonces es generar este espacio de participación y que también presenten sus inquietudes, su forma de ver este mundo y su preocupación, para nosotros así poderlo transformar y hacerle llegar la información a las instituciones, pues que se encaminarán a mejorar su situación económica, su situación de vida, su entorno social.
Y vaya que en la actualidad los jóvenes y los niños tienen mucho que decir y mucho que opinar al respecto de todos los temas que nos competen, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo creo que más bien debemos de aprender a escucharlos porque sí. Ellos han tenido siempre la inquietud de expresarse o la necesidad de expresarse y entonces este espacio de la consulta infantil pues es un muy buen ejercicio para poner atención a lo que nos quieren decir.
Por supuesto, es también una oportunidad de que sus voces sean escuchadas, efectivamente. Pues, ¿cuándo y cómo se llevará a cabo, dónde se llevará a cabo dicha consulta infantil y juvenil en este distrito?
Pues como yo creo que ya todo mundo sabe, pues estamos viviendo una pandemia, lo cual pues nos obliga o nos obligó a cambiar nuestros hábitos. En esta ocasión, pues, la consulta infantil y juvenil va a ser de manera virtual y empieza en el mes de noviembre. Seguramente más adelante estaremos viendo promocionales del Instituto Nacional Electoral promoviendo esta consulta infantil, pero es muy sencillo, nada más en el mes de noviembre hay que ingresar a la página INE.mx y ahí descargar contestar las encuestas de acuerdo a la edad, porque pues está dirigida a 4 tipos de edades, de tal manera que pues sea acorde al desarrollo de cada uno de los infantes o adolescentes. Estos rangos de edad van de 3 a 5 años, de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17. Y básicamente pues nos van a estar contando sus inquietudes referente a 3 temas. Uh-huh. Uno es la pandemia, otro es lo que se refiere a los derechos humanos y finalmente al cuidado del planeta, ¿no? Yo uh-huh. creo que ahora los niños nos han estado diciendo mucho de cómo debemos de cuidar nuestro planeta, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿solamente será virtual? ¿No habrá? Compártanos esto, por favor.
Claro que sí. Hemos tenido un acercamiento con las escuelas para que a través de las escuelas pues puedan ingresar a una liga que se les va a proporcionar. Sin embargo, a lo mejor hay personas que no van a la escuela o que no tienen acceso a una tablet o a pues sí, a una computadora. Uh-huh. Entonces nos pueden visitar en las instalaciones uh-huh. del INE uh-huh. y ahí nosotros les vamos a facilitar un equipo para que puedan contestar uh-huh. esta consulta infantil. Y obviamente pues respetando todas las medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. El uso de cubrebocas, el gel, la toma de temperatura, para que los niños se sientan seguros y los papás también de llevar a sus hijos a expresarse. Pero bueno, yo creo que casi la mayoría pudiera tener acceso al internet, pudiera tener acceso a una tablet, a un celular. Y pues es muy sencillo, nomás insisto, en la página del oficial del INE y ahí vendrá un apartado especial para contestar lo que es la consulta infantil y juvenil.
Claro. Bueno, esto sucederá para todos los municipios en este distrito.
Efectivamente, uh-huh. es abierta y además es anónima, o sea, no se pide ningún dato personal de los niños. Y esto es para que las instituciones, tal vez como el DIF, tal vez como Derechos Humanos, tal vez como el mismo municipio, los maestros de las escuelas, pues tomemos conciencia de los problemas que ellos identifican, ¿no? Porque, por ejemplo, se tocan temas así como de discriminación, si se han sentido discriminados, si han visto en su colonia violencia o problemas de seguridad. Entonces, toda esta información, pues yo creo que nos es útil no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino a los maestros, al ayuntamiento, a los DIF, a las instituciones encargadas del cuidado de los derechos humanos. Como, por ejemplo, pudiera ser que alguien se sienta discriminado por ser mujer o por ser niña, por su peso, por su apariencia. En fin, toda esta información yo creo que nos es útil. Y que no solamente se quede en información, sino hay que hacérselas llegar a las instituciones uh-huh. como para que ellas puedan emprender acciones a mejorar la situación de los niños.
Bien, no es modalidad mixta, ¿verdad? En lo absoluto, todo es virtual.
Así es virtual, uh-huh. A través de la página del INE. Uh-huh. Insisto, salvo que a lo mejor alguien tuviera la dificultad de no tener acceso, pues bueno, de ahí estamos ofreciendo nuestras instalaciones, uh-huh. Del instituto, ubicadas en Joaquín Mejía Vidrio, número 51, Valle La Grana 2.
Uh-huh. ¿Cómo qué preguntas se podrán realizar en estos temas que ya nos adelantas, que serán el cuidado del medio ambiente, la pandemia, los derechos humanos? ¿Es un cuestionario o cómo es el
sistema? Así es un cuestionario. Entonces, por ejemplo, en lo que se refiere al medio ambiente es que si en su entorno han visto contaminación, que si ellos consideran que es importante poner atención al cuidado del agua, al cuidado del ruido, al cuidado del aire. En cuanto a la pandemia, se les pregunta sobre todo cómo les ha afectado, si cómo se han sentido, si se han sentido tristes, si se han sentido contentos, si se han sentido angustia, si extrañan la escuela. A lo mejor habrá niños que nos digan que no le extrañan, habrá otros que sí. En fin, el chiste es escucharlos en estos temas. Y en el tercero, que es referente a los derechos humanos, pues se les pregunta si se han sentido discriminados, uh-huh. si creen que alguien pues los ha maltratado verbalmente, psicológicamente. En fin, esto, insisto, yo creo que nos genera una información muy, muy uh-huh. importante, una base de datos muy importante, que muchas autoridades les pudieran subir de insumos para implementar políticas públicas encaminadas a mejorar la situación de los niños, claro. y de los adolescentes.
Baltasar, en su experiencia, en otras consultas que se han realizado, ¿cómo ha sido la participación de los niños y de los jóvenes y qué expectativas tienen para esta?
Bueno, la verdad es que siempre ha sido un ejercicio muy bonito, muy padre. Yo lo podría decir que trabajar con los niños es lo mejor que podemos hacer, invertirle a nuestra juventud es lo mejor que podemos hacer. Y entonces, pues siempre en el Instituto Nacional Electoral nos hemos preocupado por superarnos a nosotros mismos. En esta ocasión estamos tratando de difundirlo lo más posible. Y además, hemos estado entablando relaciones con escuelas, con directores, con gremios de la SEP. En fin, de tal manera, pues, que se les haga llegar a todos. Y seguramente nos sorprenderá la participación de los niños, ¿no? Uh-huh. Y, me queda convencido de que esto ha funcionado y que es por eso que cada vez se hace más importante la participación a través de la consulta infantil.
Claro. Bien, por último, ¿cuándo se estarán dando a conocer los resultados de dicha consulta?
Estarán a partir del 17 de diciembre y están disponibles, como toda la información que se genera en el Instituto Nacional Electoral, disponible para todos, ¿no? Ya sea para ayuntamientos, para autoridades o inclusive como para personas interesadas en el tema, van a hacer un estudio, estudiantes, maestros, no sé. Toda la información pues es pública y entonces los pondremos a su disposición a partir del 17 de diciembre, ya que la consulta infantil concluye el 30 de noviembre. Los niños podrán tener hasta el 30 de noviembre para poder contestar de manera virtual su cuestionario.
Así es. Pues bueno, muy interesante y deseamos pues la mayor participación de los niños y de los jóvenes porque, como bien ya lo ha mencionado aquí nuestro invitado, es que el objetivo principal es escuchar las voces, las expresiones, las ideas de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Bien, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas que debamos conocer y saber acerca de dicha consulta infantil.
No, pues bueno, nada más agradecerles y estar atentos y motivados a que nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Ahora nada más falta que ellos hablen y nos expresen lo que ellos quieren.
Claro. Pues esta es una oportunidad para escucharlo, como ya lo mencionaba yo al principio, que seguro tienen mucho que compartir y mucho que decirnos al respecto de estos temas que también les preocupan y que también conocen y tienen información ahora con las tecnologías de la información, mucha información, pero seguramente puntos ya de opinión y que se están formando de esta manera ya también con sus puntos críticos, con sus puntos de vista en el que ellos puedan abonar y apoyar a una mejora en la sociedad, que finalmente es el objetivo, escuchar para saber hacia dónde va, ¿no?, nuestro destino en el tema de los derechos humanos, en estos temas que ya estarán tratándose en la consulta.
Así es, sí, yo creo que la verdad es que los jóvenes últimamente nos han puesto el ejemplo de cómo manifestarse, a veces hasta de manera pacífica, pues me parece que han logrado cosas muy, muy importantes a nivel mundial, los niños, ¿no? Uh-huh. En esto de las cuestiones climatológicas, de derechos, entonces, es a lo mejor que nosotros de verdad tenemos que aprender a escucharlos y a entender lo que quieren, porque al final de cuentas es para mejorar de todos, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Baltasar Ignacio Baladés. Es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, a quien agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista para platicarnos acerca de la finalidad de esta consulta infantil y los pormenores y los detalles. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Vamos a la pausa breve, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos, son ya las 9:46.
Señal Opinión.
Esta mañana, como cada jueves, cada 15 días, tenemos la colaboración y participación de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, bienvenida, maestra Rosy.
Estimados radioescuchas, permítanme ustedes empezar con una pregunta retórica. ¿Se sienten ecologistas? O sea, si identifican en su actuar cotidiano acciones encaminadas a la preservación y cuidado del medio ambiente. O bien, si vamos por la vida conocedores que hay prácticas que impactan de manera positiva o negativa en nuestro entorno, pero que a veces simplemente no tenemos tiempo suficiente para hacer lo que toca, porque al fin y al cabo otros serán quienes lo hagan y nuestros actos individuales poco importan comparados con lo que hace el colectivo. Si separamos o no nuestra basura, total, no estamos seguros de que las autoridades municipales de verdad cumplan con las labores de tratamiento y reciclaje. Si buscamos la mejor hora para tomar el baño cotidiano, cuando el calor del sol le dio la temperatura ideal al agua, y entonces no es necesario el consumo de gas para calentarla. Como le hace mi querida tía Conchita, que se baña a mediodía aprovechando el agua caliente de las tuberías y que lo hace de manera expedita porque si no, terminará enjuagándose con líquido frío. Si al hacer la compra del súper buscamos los productos que menos embalaje y por lo tanto menor generación de basura implican. Si cuando compramos comida para llevar, proveemos nuestros propios envases para evitar que junto con el pozole o los tacos, también aumentemos el volumen de la basura de nuestra casa. O si optamos por caminar o usar la bicicleta cada vez que podemos en lugar de usar el coche. Incluso mantener los vehículos en buen estado para evitar emanaciones de gases tóxicos más allá de los necesarios. Todas esas pequeñas acciones de la cotidianidad, que en suma significan conductas positivas y benévolas para el medio ambiente. Sé que muchos me dirán que la velocidad de la vida y sus exigencias no nos dan tiempo para ello, que la casa, que el trabajo, que la escuela, que la familia, que los compromisos sociales, que también tenemos derecho a divertirnos. Y así es, pero al ritmo que vamos, pronto, en realmente muy poco tiempo, ya no habrá espacio, ni ambiente, ni planeta, y en suma, vida para poder vivir, y ya no digamos para trabajar, estudiar y convivir. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Claudia Martínez, que nos tiene el pronóstico para nuestra región. Muy buenos días, Claudia, bienvenida.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío se desplaza por estados del noreste y a su paso dejará un ligero descenso de temperatura, principalmente en la zona montañosa de estados del norte y hacia el centro del país. También humedad residual asociada al paso de Pamela ocasionará algunas lluvias aisladas en Sinaloa. Y por último, una onda tropical se localiza frente a costas de Oaxaca y a su paso va a dejar lluvias dispersas en la zona costera de estados del sur en las próximas horas. Mientras tanto, en Autlán de Navarro amanecen con pocas nubes. Durante todo el día se espera cielo mayormente despejado. Por la noche y madrugada se espera cielo con pocas nubes y bancos de neblina en los alrededores. El viento soplará del suroeste por la tarde. La temperatura mínima hoy es de 17 grados Celsius y la máxima estará entre los 29 y 31 grados. La mínima para mañana se espera entre los 17 y 18 grados. La salida del sol es a las 7 horas 52 minutos y la puesta será a las 19 horas 36 minutos. Se observa un marcado descenso en la humedad que ingresa a nuestro país, por lo que ya se puede hablar de un final de la temporada de lluvias. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, anuncia la Universidad de Guadalajara acciones por la salud mental frente a la COVID-19, el plan interinstitucional de capacitación para docentes, Cuidándote, así como la evaluación de la salud mental de la comunidad universitaria de la UDG. Son parte de la estrategia del programa de acciones por la salud mental frente al COVID-19, presentado en rueda de prensa virtual y en el que participan diversas dependencias universitarias. El rector de Ciencias de la Salud de la UDG, el doctor Francisco Muñoz, recordó que el confinamiento desencadenó una crisis en la salud mental derivada de las pérdidas de seres queridos, de empleos, de expectativas respecto al futuro. Y bueno, estos cambios en las dinámicas académicas, familiares y sociales facilitaron una exacerbación de los síntomas relacionados con los trastornos de la vida afectiva como la ansiedad, la depresión y el estrés. Muñoz Valle también explicó que mediante este programa se busca definir estrategias para la detección y abordaje de afectaciones emocionales en la comunidad universitaria en conjunto con otras instancias de la red universitaria e instituciones externas. El director del Sistema de Educación Media Superior, el maestro César Antonio Barba Delgadillo, dijo que esta iniciativa nace en 2016, está en colaboración con el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Entre el 2017 y 2019 se capacitó a 501 personas entre orientadores educativos, tutores, docentes, auxiliares y prestadores de servicio social del CEMS en protocolos para la detección de riesgo y derivación de la atención de estos trastornos. La jefa del Departamento de Psicología Aplicada de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, la doctora Norma Alicia, también compartió que otra acción es el lanzamiento de una plataforma para la evaluación de indicadores en la salud mental para integrantes de la comunidad universitaria mediante la plataforma de salud mental. En dicha plataforma hay un apartado para la comunidad universitaria y otro para residentes de especialidades médicas, mientras que una cuarta iniciativa está enfocada en el personal de salud en instancias hospitalarias, tendiente a brindar herramientas que ayuden sobre todo a mitigar cuestiones de salud mental. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal de nuestro estado van por la extinción del Consejo de Promoción Económica y la Agencia de Proyectos Estratégicos. Con el argumento de que ha dejado de cumplir sus fines, el gobernador de Jalisco presentó ante el Congreso local una iniciativa para extinguir el Consejo Estatal de Promoción Económica. En la exposición de motivos del proyecto de reforma, argumenta que es redundante conservar el organismo, pues sus funciones están duplicadas con las de la Secretaría de Desarrollo Económico. El titular del Poder Ejecutivo Estatal expone que buscar realizar una serie de cambios institucionales que incluyen suprimir la Agencia de Proyectos Estratégicos. A la par, plantea también conformar la Agencia de Coinversión para el Desarrollo Sostenible de Jalisco, que absorbería las funciones y atribuciones y también los derechos y obligaciones de los organismos que se extinguirían. Según la propuesta, la nueva agencia será un organismo público descentralizado de la administración estatal y sus atribuciones serían fomentar y promover el desarrollo regional sustentable,
además de procurar la coherencia entre los proyectos estratégicos y los instrumentos de planeación del desarrollo del Estado y el ordenamiento territorial de la entidad. También el gobernador designará a quien presidirá la Junta que dirigirá esta nueva agencia. Especifica que el liquidador del Consejo y agencia será designado por la Secretaría de Administración. La Contraloría del Estado deberá realizar auditoría a los entes que se extinguen y la Secretaría de Hacienda hacer las adecuaciones presupuestales. El proyecto de reforma incluye modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y también la Ley para el Desarrollo Económico. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional le informo que se congratula la Semarnat por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el maíz transgénico. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de mantener la moratoria en la siembra de maíz transgénico, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, expresó que se congratula por esta decisión que se aprobó de manera unánime. En un comunicado dijo que es un resolutivo histórico, que la justicia de la Unión no ampara ni protege a Monsanto Comercial Semillas y Agroproductores SADCB, a otras como PHI México SADCB y Syngenta y Dow contra los actos reclamados. Recordó también que ante la medida precautoria establecida desde el 2013 que prohíbe la siembra comercial de maíz transgénico, las empresas promovieron amparos con los que se pretendía que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 610, fracción cuarta, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Recordó también que durante la etapa de revisión, funcionarios de la dependencia se apersonaron ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar que se tomara en consideración el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020 que dicta la revocación y la abstención de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, esto con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias.
Señal Internacional.
En la señal internacional, muertos y heridos en enfrentamientos durante manifestación en Líbano. Al menos media docena de personas murieron y una veintena resultaron heridas el jueves durante tiroteos registrados en una manifestación en Beirut de los movimientos chiitas y Amal. Vamos con la información.
Pánico en Beirut tras tiroteos registrados en una manifestación de los movimientos chiitas, Hezbollah y Amal. Al menos media docena de personas murieron y una treintena resultaron heridas. Algunas de las víctimas registraron disparos en la cabeza. En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron a francotiradores apostados en los tejados de los edificios de haber disparado contra los manifestantes. Pero quién disparó y cómo degeneró tan rápido la protesta todavía no estaba claro. El tiroteo tuvo lugar cerca del Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigían la destitución del juez encargado de la investigación de la explosión en el puerto de la ciudad, ocurrida el 4 de agosto de 2020. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital libanesa resultaron destruidos. Hezbollah y sus aliados creen que el juez Tarek Bitar está politizando la investigación. El martes, Bitar lanzó una orden de arresto contra el diputado y ex ministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, miembro de Amal y aliado de Hezbollah. Pero luego debió suspender la investigación porque dos ex ministros pusieron una denuncia contra él en la justicia. El tema sacude al recién formado gobierno libanés después de un año de bloqueo político. El primer ministro, Naguib Mikati, instó a mantener la calma y criticó los intentos de hundir al país en un ciclo de violencia.
En resumen.
En resumen, bajo protocolo de feminicidio investiga la Fiscalía la muerte de dos mujeres en el municipio de Casimiro Castillo. Ante la ola de violencia de seguridad pública en Autlán llama a no confiar en información extraoficial. Seguridad Pública Municipal de Autlán aumenta vigilancia en el municipio. Tras exigencia de seguridad en límites estatales, aumenta la presencia policial.
el modelo de manejo de residuos en El Grullo, un ejemplo internacional. Ayuntamiento de Autlán aprueba crear la Comisión de Honor y Justicia. Milton Cárdenas recibe más de 1,000,000 pesos en deuda pública. Anuncia la Universidad de Guadalajara acciones por la salud mental frente a la COVID-19. Van por la extinción del Consejo de Promoción Económica y la Agencia de Proyectos Estratégicos. Se congratula la SEMADET por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el maíz transgénico. Muertos y heridos en enfrentamientos durante manifestación en Líbano. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer a las personas que nos dejan saber sus opiniones con respecto a esta pregunta que le hacíamos de las medidas que está difundiendo el área de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio del Grullo, en el que enfatiza sobre todo en algunos de los puntos que se recomienda a las mujeres no andar solas en la calle, especialmente dice a las mujeres, para que atiendan indicaciones como esta, precisamente, que no andar en lugar, no andar sola en la calle. Bueno, pues le pedimos su opinión al respecto y algunas son las inquietudes que le voy a compartir. Se comunicó con nosotros la señora Teresa, dice, significa que la seguridad depende de las mujeres, que no podemos confiar en las autoridades en este sentido, que si nos pasa algo es nuestra culpa. También Marta Isabel Soto dice, por la cultura que hay en nuestra región y en nuestro municipio, sí es necesario recomendar especialmente a las mujeres que se cuiden y cuidarnos entre todas, porque aún la seguridad es más entre las mujeres y esto se ha aumentado en estos días. Otra persona que opina al respecto, Giselle, dice, lejos de guardarse las mujeres, las autoridades deberían buscar estrategias que ataquen a este problema, porque decirle a las mujeres que se queden en casa, se guarden, es decirles que no hay solución. Y también María Fernanda dice, están minimizando a la mujer y se les etiqueta como débiles y no pueden salir libremente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por sus comentarios o sus respuestas que nos hacen llegar a este espacio. Le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros. Cuídese, por favor.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.